Yo no puedo comenzar sin recordar a cientos de miles de mujeres y de personas en movilidad humana que con su sacrificio y esfuerzo, y más allá del romanticismo que esto podría justificarse en este día, reconocerles precisamente como las principales, los principales actores de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas de movilidad humana, porque son las mujeres las que impulsan las familias, las que jalan la defensa de los derechos de los hijos y los que las que giran en torno, no solamente en el marco de las personas en movilidad humana, sino también recogiendo las palabras de Consuelo, porque el bienestar de todos es el bienestar de todos. No podemos diferenciar, es mi opinión personal y es la que defendemos en el viceministerio, que el bienestar de las personas de la población de acogida se diferencia del bienestar de las personas de movilidad humana. Y estoy de acuerdo con eso y tenemos que trabajar conjuntamente porque sea un bienestar compartido, con compromisos compartidos y con el aporte de todos los actores para buscar soluciones también compartidas y comprometidas hacia mejores días para todos. Así que para mí el acceso al trabajo de todas las personas que están en un gobierno autónomo descentralizado como las que dependen de una localidad determinada, sí deben ser vinculadas y vinculantes a partir de las políticas públicas para el bienestar total de la población. Una visión de inclusión tiene que ser absoluta, no pueden haber relativos en este marco porque, pregunto, ¿cuándo un inmigrante deja de serlo? Si vamos hacia soluciones duraderas como se trata en la protección internacional, por ejemplo, la solución duradera es cuando esa persona se incorpora a la sociedad vitalmente y deja de ser denominada como inmigrante. Es parte de la sociedad porque la movilidad humana es un hecho social permanente, no admite variables y es lo que nos ha llevado, esto lo dije también al inicio de mi intervención el primer día, no nos lleva a relativismos de decir es un accidente, es un hecho migratorio, es consustancial a la humanidad misma. No podemos ver la movilidad humana como un hecho particular o como un hecho que va a terminar o como un hecho histórico netamente. Si vemos así, nunca vamos a tener perspectiva, no vamos a tener un análisis ni prevención y vamos a tener solamente una reacción reactiva y es lo que no queremos. Y aquí rescato también la política pública ecuatoriana. Tenemos norma constitucional, norma que nos permite planificar, y es el deber del Estado hacer esa planificación, pero una planificación seria. Yo quiero aprovechar para decirle a la academia presente, agradecer a la Flaxo, porque con ellos estamos trabajando ya en acuerdos concretos, pero hacer un llamado también a otras universidades, a otros centros de estudio, para que coparticipen con la Cancillería en este esfuerzo, porque si es que no estamos juntos en esto, no podemos dar soluciones planificadas, duraderas y con un hecho, una visión a futuro. Y tampoco va a ser una visión que responda a las necesidades de todas las personas de movilidad humana, que también aprovecho para caracterizar, no podemos pensar en una solución para inmigrantes, otra para ecuatorianos en el exterior, otra. La solución debe ser coordinada, coherente para todas las personas de movilidad humana, porque repito, las personas de movilidad humana somos nosotros. No hay una persona aquí presente que no tenga un familiar en el exterior, que no tenga una ascendencia extranjera. Todos nos hemos movido por el mundo. Entonces, las políticas públicas tienen que enfocarse en esa realidad histórica. Aquí también reconozco investigadores, Jack. Si perdemos la perspectiva histórica de esto, nos perdemos también hacia el futuro. No podemos hacer un análisis o construir una política pública desconociendo de dónde venimos. Si yo desconozco, por ejemplo, un hecho, no soy un especialista en esto, pero un hecho histórico del esclavismo, por ejemplo, de la diáspora obligada que dejó 10 millones de esclavos en el mundo y que extrajo del África a 10 millones de personas, si no recuerdo mal el nombre. No podemos pensar en una política global que pueda remediar ese tipo de circunstancias. Es un hecho concreto, la migración de las diferentes, forzadas de las diferentes guerras. El extractivismo también de las migraciones en un principio ordenadas, buscando simplemente aprovechar la mano de obra laboral de unos países del sur hacia el norte. O sea, si no tenemos una visión global, no podemos dar soluciones globales y coordinadas. Eso para comenzar. Un poco para aterrizar en las políticas públicas nacionales, uno de los esfuerzos más grandes que hemos hecho con OIM, también agradezco para esto, es tener información pública, oficial y data que puedan utilizar la academia, los investigadores de manera inmediata y actualizada. Eso es una gran falla del Estado, estamos remediándolo, trabajamos en varias mesas con el INEC, Tenemos ya una primera fase del Sistema Nacional de Información Migratoria. Está incompleto porque mientras no tengamos toda la información de los gobiernos autónomos descentralizados, de las diferentes instituciones sectoriales, de salud, de educación, no podemos dar información data pura para que la investigación pueda ser automática y no a requerimiento. ¿Qué pasa ahora? Un investigador quiere hacer un trabajo, tiene que requerir la información. Y esa información obviamente tiene una visión política, porque el Estado tiene una visión política de construcción, son políticas públicas. Pero también admito que es sesgada hacia la labor de ese tramo, de ese año de gestión, y no tampoco he encontrado un documento que tenga históricos completos y visiones actualizadas. Sí, pero sí estamos trabajando en eso, sí estamos ya, espero este año ya tener una primera información a través del INEC pública y que puedan ser de consumo público y poder tener hacerlo. O sea, obviamente hay límites de la privacidad de la persona, eso no va a estar público porque son expedientes de las personas como tal, pero sí data de ingresos, salida, de estabilidad en cierto tipo de sectores, de acceso a servicios, lo más que podamos. Y también invito, si tienen otros aportes en la academia, para poder incluir en esta data que puede ser pública y de consumo y útil, también poder seguirla trabajando, pero a través de las entidades que son las competentes para hacer pública esta información. Yo quiero descartar el hecho de la progresividad, también es una construcción, no es un hecho que sucede inmediatamente y que porque se sale la norma sucede ya un acceso automático de derechos, es una construcción y tenemos que entenderla así, pero sí garantizar que eso suceda, y para que garantizar que eso suceda tiene que haber una planificación en un escenario de austeridad, de recursos limitados para todos y para… Y en todos los sectores, en el sector de la academia, en el sector público, en el privado, hay recursos limitados para poder concluir con esos planes. Pero si se hace esto de una manera coordinada, optimizando recursos, coordinando acciones, van a ser mejor utilizados estos recursos escasos. En un ejercicio de transversalización, en el que el Estado en su conjunto, yo tomo las palabras de Consuelo, tiene que ser comprometido y en todos los niveles de gobierno, en todos los niveles de competencias, con esta visión. Quiero situarme en la prospectiva. Este ejercicio de trabajar con academia, lo que tiene como objetivo, por lo menos de interés para el Viceministerio de Movilidad Humana, es tener información real, concreta, de todos los sectores, sin tapujos y escuchando. Más allá de un diálogo, como ya lo hicimos al inicio del gobierno, de mi gestión, de gestión de nuestra canciller, es llevarnos a soluciones concretas, a resolver problemas inmediatos, pero también a tener una perspectiva hacia el futuro. En el tema que hablaba Giovanna, yo quiero marcar tres ejes, que es lo que estamos impulsando también a nivel internacional, que se refiere a la convergencia de las políticas, a la armonización de legislaciones y al lenguaje. Si no manejamos un mismo lenguaje, la academia, los actores nacionales, los actores internacionales, los gobiernos autónomos descentralizados, del gobierno central, etcétera, la población como tal, los funcionarios públicos. No nos vamos a entender, el lenguaje es básico para poder comprender y entender de qué estamos hablando, conceptos como el de la ciudadanía universal, libre movilidad, derecho a migrar, tienen que ser pulidos, analizados, trabajados, es una construcción. Yo recuerdo cuando comenzábamos a hablar de globalización, sociedad del conocimiento, etcétera, terminología de acceso a cualquier tipo de nomenclatura o denominación o el nuevo lenguaje que ingresa a la academia, ingresa al lenguaje internacional, se va construyendo hasta que se pule. Es nuestra responsabilidad como Estado, como academia, como gobiernos autónomos descentralizados, como asociaciones de migrantes, que también reconozco y agradezco la presencia aquí de muchos, de aclarar el lenguaje, de reconocer en dónde estamos tratando y capacitarnos para hablar el mismo lenguaje, entender en las legislaciones locales de los gobiernos autónomos descentralizados, del Estado mismo, que tienen que ser armónicos, tienen que ser coherentes, esto, porque el Estado también tiene que llevar su lucha por la defensa de los derechos de las personas de movilidad humana a otros espacios universales. Tenemos que, el hecho de la movilidad humana sucede entre estados territoriales, ¿no es cierto? Alguien puso las fronteras, creo que fue en Westfalia, se trabajaron fronteras, se pusieron límites a los estados. No es una realidad natural, somos mamíferos sociales, tomo las palabras de un investigador de neurociencia, no recuerdo el nombre ahorita, pero estamos marcados por la movilidad humana. Vamos donde hay fuente de agua, donde hay comida, huimos de desastres naturales, de donde hay escasez. Es la historia de la humanidad, no podemos pensar que es un hecho temporal, no va a acabar la movilidad humana, va a continuar. y requerimos políticas a futuro para enfrentarla y confrontar los elementos que niegan el acceso a derechos, que son derechos universales, son derechos de la humanidad, no de una sociedad determinada que por diferentes hechos concretos, económicos, sociales, políticos, bélicos, elige otro o se ve obligado a ir a otro espacio territorial. Sí, Giovanna, 61 nacionalidades, continuemos trabajando. A mí también me sorprendió el hecho, soy sincero, es un hecho que nos ha dado el Consejo, el Gobierno Provincial de Pichincha, y eso tenemos que enfrentarlo y hacer un esfuerzo concreto para solucionar eso. El rol de la sociedad es fundamental, no van a alcanzar los recursos, y ya lo digo, del Estado, por lo menos del Ecuador, para solucionar todos los problemas. El rol de la sociedad tiene que ser compartido. Hemos hecho un primer esfuerzo, tenemos una red de voluntarios en todo el mundo de 500 personas, mujeres todas, para construir la membrana de acceso a las sociedades de acogida y a las sociedades de destino. Si no tenemos el voluntariado como eje transversal de nuestro ejercicio de políticas públicas, no vamos a poder entender siquiera toda la problemática de la sociedad en lo que se refiere a movilidad humana. Así que la coparticipación de la sociedad es fundamental. La integración, la inclusión no termina con que le demos, y lo estamos haciendo ya, una cédula de identidad a las personas de movilidad humana en el Ecuador. Termina cuando la familia acoge a esa persona en igualdad de condiciones y de derechos. Y es trabajo del Estado construir las políticas públicas en lo nacional y en lo local que hagan normal convivir, como queremos también en un principio de coherencia, que nuestros ecuatorianos puedan convivir e incluirse, no digo ni siquiera integrarse. La integración para mí depende del Estado. La inclusión depende mucho de la sociedad y las políticas públicas que construyamos para hacer este hecho. Trabajamos en el sello de movilidad humana con los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos ya un primer estudio con el apoyo del OIM también para caracterizar los parámetros con los que un gobierno autónomo descentralizado puede ser calificado como una sociedad que auspicia y convive, y esa experiencia le agradezco a Chile, la aprendimos de allá, tienen el sello de migración, sello migrante, ¿no? La aprendimos de allá de esto. Y en un ejercicio compartido de un esfuerzo que tenemos que coordinarlo y compartir las buenas prácticas y las buenas experiencias y aplicarlas cuando quepan en nuestra sociedad. Yo solamente quiero cerrar diciendo de que yo quiero agradecer a todos los presentes, quiero agradecer a la Flaxo, al OIM, a los investigadores, a las personas que han participado en este esfuerzo. Decir que soy optimista, yo no dejo de ser optimista en que estamos dando pasos en firme, damos pasos en positivo, debemos sentirnos orgullosos porque la Ley Orgánica de Movilidad Humana puede no ser perfecta. Si vamos a analizarla, yo mismo voy a encontrar muchos defectos, no es perfecta. Pero es un gran esfuerzo por reconocer derechos y eso es un ejemplo que hemos dado al mundo, del interés de un Estado, de un país, de primero poner una norma constitucional, después poner una ley orgánica, después de hacer un esfuerzo, y agradezco también a los funcionarios que día a día luchan por hacer efectivo este derecho, de atender a cientos de miles de personas por año y enfrentarse a la ventanilla a promedio de 50, 100 personas al día, gente que reclama derechos y frente a un Estado que no siempre tiene todos los recursos económicos para poder enfrentar esa realidad. Entonces, en este ejercicio de luchar por derechos, yo quiero que sepan que el Viceministerio de Movilidad Humana también está peleando por ese ejercicio de luchar por los derechos de las personas de movilidad humana en escenarios de austeridad, en escenarios de limitaciones jurídicas también, porque no está todo abierto para eso. Pensar que tenemos una norma jurídica que nos permita hacer todo, no podemos hacerlo por mecanismos que van enmarcados en la misma institucionalidad del Estado, pero que estamos trabajando día a día por superar. En este marco, centrar, ya para concluir, para por lo menos de mi parte dar por cerrado el taller, decir que de los retos más importantes que tenemos la Academia y el Estado es trabajar por tener documentos académicos realmente fiables, que vengan de información fiable, actualizada, pura, en la que coparticipen todos los actores vinculados, no podemos excluir absolutamente a nadie en este análisis, y también con una invitación a trabajar juntos. No nos dejen solos porque nosotros nos estamos pidiendo el apoyo de la comunidad en general, de la sociedad, de la academia, para construir políticas públicas en favor y con el único objetivo de que las personas de movilidad humana sean absolutamente incluidas en las sociedades de acogida y de destino. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. En este momento abrimos las preguntas que hubiesen en el público en número de cinco. Haríamos cinco preguntas y a partir de ahí para la respuesta de los panelistas.